Buenos días a todos, ya es viernes, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto. Gracias a todos los que se conectan a través del Facebook Live del Heraldo de México, que comentan, que confían en nosotros para platicar durante los próximos minutos, pues, de las cosas más importantes que suceden, no nada más en nuestro país, sino también en el mundo. Muchas gracias, compartan este video si nos están viendo en nuestras redes sociales, en YouTube Live de Diario de Confianza, en el Heraldo de México, y si nos están descargando en cualquier plataforma digital que les quede mejor, pues igual compártanlo con sus amigos para que lleguemos a más y más personas. Pues bueno, hoy es viernes, ¿y qué creen? De Tin Marinedo Pingüet, yo te lo juro que yo no fui. Lo que nos dijo Ricardo Monreal ayer en el Senado, surgió toda esta controversia de quién va a ser la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y resulta que es una militante de Morena. Casualmente los caminos de la 4T funcionan de una forma muy peculiar, que era una de las razones por las cuales pues queríamos cambiar de personas que estaban en el poder para que ya no sucediera esto, entre que si cada senador sube la votación, el conteo, que nadie duplicó el voto, que eran 114, no 116, entonces que pues se tiene que repetir. La realidad es simplemente pues muy clara. Lo que sucedió ayer en la Cámara Alta de nuestro país fue un completo fraude para nombrar a la titular de la CNDH. Por lo tanto, pues la ley marca que se tiene que repetir esta votación. Ya no importa qué tantas explicaciones nos quieran dar de un lado para el otro. No podemos, quitando a un lado si Morena tiene la mayoría, pero que no le alcanzaba, pero si con los 114 votos sí le alcanzaba para tener pues 3/4 partes y poder nombrar a quien se les diera la gana. Quitando a un lado partidos, simplemente este tipo de situaciones son completamente inaceptables. Esténse pendientes de toda la información en nuestro portal de diariodeconfianza.mx y quédense con nosotros porque hoy es viernes y tenemos cosas muy padres, más relajadas que platicar aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Y pues bueno, qué bueno que se quedaron con nosotros. Quiero darle la bienvenida a este podcast a mi querida Cris Belfu. ¿Cómo
Hola,
estás?
Majo.
¡Qué guapa te ves con ese color!
Ay, muchas gracias. El rosa es mi color favorito y sobre todo el rosa mexicano.
Oye, no, pues como no. Aparte tienes un pin de una artista rusa que visitó nuestro país hace unas semanas.
Ania, ya la echamos de menos, ya la extrañamos. Y bueno, pues es una gran, gran artista que dejó huella en México y que yo creo que va a dar mucho más de qué hablar.
Así es, luego ya platicaré. Sí. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver su exposición. Si no, pues ya habrá varias oportunidades porque ella está encantada con México. Sí. Mi querido Ángel Lux, Ángel Garibay.
Feliz viernes.
Ahora sí, ya nos urgía hablar que si Disney va a postular a miembros del cast de Endgame.
La locura de los Oscars ya empieza.
Para hacer enojar a Martin Scorsese. ¿Les parece?
Después esto no
vamos,
le gusta
a, vamos a meter en ese debate, ¿no? Hay una carta que envió a través del periódico estadounidense New York Times, esta carta abierta explicando a Martin Scorsese por qué él no considera que las películas de Marvel son cine como tal. Dice, están para entretener, pero no cumplen con ciertos requisitos del cine que tendría que tener un tipo de dramatismo y temas inesperados. Pero lo vamos a comentar más adelante porque va a estar mi querido Esteban Macías, que ya me echó los ojitos y siento, no sé por qué tengo el presentimiento de que él está del lado de Martin Scorsese. No he hablado con él en toda la semana. Vi que se fue al festival de cine de Los Cabos. Pero aquí, híjole, ya le va a caer. Vamos a iniciar con las cosas que no te puedes perder este fin de semana en la Ciudad de México, porque hay un tema muy particular de cultura que tenemos que empezar a recordar entre todas las cosas malas que suceden en este país. Antes, repasaremos la primera plana del Heraldo y habla justamente Andrés Manuel en una decisión muy polémica que quería revisar los tiempos del Estado. Él dice que no hay censura, pero que pues él tal vez no necesita este tiempo del Estado porque él habla con el pueblo mexicano todos los días, casi 2 horas. Definitivamente esto es una falacia. ¿Por qué? Porque pues el hablar mucho no significa que dices mucho, ¿no? O aportas cosas, que es nuestra crítica constante ante las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Habla sobre este funeral de la tragedia de Levarón y justamente retoma en la primera plana pues esta elección de Rosario Piedra, muy polémica para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a mí me parece que aceptar este tipo de fraudes es volver a justamente aceptar las cosas que en algún momento debimos de haber cambiado de México, y pues ahora el punto era ser mejores, ¿no? Pero repiten el fraude en la Cámara Alta. Esténse pendientes, Diario de Confianza, todos los días. Pero bueno, ¿qué no te puedes perder esta semana, mi querida Cris?
Ay, Majo, pues la verdad es que es una semana muy, muy emocionante, a lo mejor una de las más importantes del año, porque fíjate que a partir de este sábado se exponen las más de 200 piezas que componen la subasta del año, que es la subasta de arte latinoamericano. ¿Por qué es tan importante? Se realizan subastas de este género y de este tipo de arte en Nueva York y en Londres, sin embargo, ninguno de estos dos puntos es Latinoamérica, y México sí que lo es y se considera esa capital de la cultura en la región. Es por ello que se reúnen, bueno, pues toda suerte de coleccionistas, entusiastas del arte, fanáticos, nuevos conocedores, para poder pues visitar esta exposición que te permite, como ninguna otra, ver artistas latinoamericanos, los más importantes, todos juntos en el mismo lugar. En general, en los museos, Majo, pues bueno, vas a ver una retrospectiva de un artista o de dos, tal vez, en una colectiva, pero verlos a todos juntos es una verdadera oportunidad. Además, son piezas que llevan más de 2 o 3 décadas en colecciones privadas y que, bueno, pues nunca se habían visto de manera pública. ¿En dónde hay que visitar esta exhibición? Es en Alencastre, número 310, en las Lomas de Chapultepec. A partir del sábado están expuestas, y esto porque el día 14 de noviembre es la subasta de arte latinoamericano que organiza Morton Subastas, y en esta ocasión, Majo, repiten con artista mujer, una artista maravillosa que sé que te gusta mucho y que ya se ha llevado varios récords en las últimas 2 subastas de arte latinoamericano, y me refiero a Leonora Carrington. En esta ocasión se presenta esta pieza que vemos en pantalla, que es una verdadera maravilla. Es chiquita, pero está con todos los detalles de lo que Leonora Carrington trabajó a lo largo de su proceso creativo y de su vida. Y bueno, pues además de eso, nunca había sido vista. Cuando la llevaron en la casa de subastas al proceso de certificación con la Fundación Leonora Carrington, esta pieza que se llama El libro de cabecera fue una sorpresa para sus hijos y para los conocedores de su obra, porque no la tenían en radar, es decir, no estaba catalogada. Es una pieza
inédita. Está preciosa, sí. Si nos están escuchando, tienen que buscarla, sí. O irla a ver, justamente.
Sí, la pueden ir a ver en vivo. Tiene una mística muy especial. Es una mujer que está leyendo en su cama, hay una libélula como cerca de ella, y debajo de su cama hay un personaje misterioso que acecha, ¿no? Es como...
Es lo que todos sentimos cuando nos da la ansiedad en la noche antes de irnos a dormir pensando todo. No, es bastante particular esto, y aparte me encanta la idea de que una artista mexicana, una mujer, sea la que lidere después de varias ocasiones subastas como estas, que son tan grandes para el arte latinoamericano,
¿no? Sí, la verdad es que es muy revelador, porque casi todos los artistas que componen la subasta y en general la historia del arte son hombres, y bueno, hoy Leonora es la figura principal. La pieza cuesta, Majo, o bueno, tienen estimados de 4.200.000 pesos a 6 millones de pesos, y esta que vemos en pantalla rompió récord en noviembre pasado. Se llama Virginia's Fish y logró un precio de 15.400.000 pesos. Es una cifra bastante elevada.
Rompan el cochinito nada más y vayan.
Fue algo impresionante, fue como muy emocionante estar ahí, ver cómo se vendió esta obra. Después de ella, en mayo de este año, en la primera edición de la subasta de arte latinoamericano que se hace al año, se vendió la de Dándole de comer a una mesa, que es esta que vemos en pantalla, en 16.632.000 pesos, lo que significa que Leonora rompió su propio récord, Majo.
Wow, me encanta escuchar eso.
Es el siglo de las mujeres, y vamos a ver qué pasa con este libro de cabecera, que es la nueva la nueva revelación de este año en la subasta de arte latinoamericano, al encastre número 310 en las Lomas de Chapultepec. Es entrada libre, no se requiere invitación, pueden llegar ahí, entran y ven todas las obras maravillosas que hay. Hay de Luis Nishizawa, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Claudio Bravo, Fernando de Sislo, Ángel Sárraga y bueno, innumerables nombres de este nivel y de este calado que ustedes pueden observar de manera gratuita.
Así es. Oye, y también tenemos una cosa muy especial. Si van a estar por el centro de la Ciudad de México este fin de semana, se va a llevar a cabo un evento cultural con una puesta en escena de más de 50 personas.
150,
¿no?
Majo, en escena.
150.
Disculpa. 150. La verdad es que una felicitación para las autoridades de la Ciudad de México. Yo sé que en este medio somos muy observadores y muy críticos, pero en este caso se merecen una felicitación por haber logrado montar Moctezuma de Vivaldi, una ópera legendaria en el Zócalo capitalino. O sea que eso significa que deja de ser de élites y que se puede promover de manera mucho más democrática. Hoy, 8 de noviembre de 2019, se cumplen 500 años del encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma. Ese encuentro que se llevó a cabo en República del Salvador y Pino Suárez, donde hoy se encuentra el Hospital de Jesús. Se dice que allí se encontraron estos dos personajes que fundaron finalmente lo que hoy es México y se abrazaron. Fue en principio un encuentro no tan violento. Sin embargo, después viene otro personaje que es un personaje muy ambicioso, Pedro de Alvarado, y que es retomado también en esta reconstrucción de la ópera de Moctezuma de Vivaldi que llevó a cabo Samuel Maynes Champion, gracias a su investigación con Miguel León Portilla y con Alfredo López Austin. Bueno, pues retoma este personaje que se llama Pedro de Alvarado, uno de los conquistadores y que inició una matanza brutal en la Gran Tenochtitlan cuando todo estaba como en una paz tensa, digamos, antes de la caída del gran imperio azteca. Y bueno, este personaje en la ópera de Moctezuma, que se lleva a cabo hoy a las 7 de la tarde en el centro, justo 500 años después de este encuentro, lo personifica Rafael Jorge Negrete, que es el nieto del Charro Cantor, además, un gran tenor, un gran artista, y que en esta ocasión se enfrenta al reto de ser el villano. Hablé con él esta mañana, Majo, y les quiero compartir a todos en la audiencia un poquito de lo que nos dijo.
Vamos a escucharlo.
Yo soy Rafael Negrete y me ha tocado interpretar a Pedro de Alvarado, el capitán Pedro de Alvarado, sobre el cual recae toda la maldad en esta puesta en escena, y tiene mucho sentido ya que finalmente Pedro de Alvarado fue autor de no solo de la masacre del Templo Mayor, sino de otros hechos terribles en Centroamérica, en el actual estado de Jalisco, ya que representa la peor parte de las conquistas. Sin embargo, por ejemplo, Cortés, que para el imaginario mexicano resulta un enemigo, en realidad él era un visionario que, a pesar de ser un hombre de su tiempo, tenía una intención más bien fundacional, haciendo a un lado la ambición, obviamente, y la crueldad que también tenía. Y por otra parte, Moctezuma siempre se le ha retratado.
El resto de la entrevista lo voy a compartir en mis redes sociales, Majo, pero bueno, aquí es interesante que se reivindica un poco este personaje tan multifacético y tan controvertido que es Hernán Cortés. Coincido con lo que me comentó Rafael Negrete esta mañana, pues fue un gran visionario, fue un fundador y, aunque usted no lo crea, fue el primer independentista. Claro, con sus matices, hubo violencia también y hubo desgaste y hubo, bueno, pues todo lo que ya sabemos y que hay que ver esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México, completamente gratis. 150 actores en escena que además cantan ópera interpretando Moctezuma de Vivaldi. Esta pieza de Vivaldi, Majo, pues estuvo perdida durante mucho tiempo, continúa perdida. Es por ello que, bueno, pues se ha reinterpretado y se ha reconstruido gracias a maestros como Samuel Maynes Champion, y que estuvo investigando muchísimo a los historiadores, pues, de la calidad de Miguel León Portilla.
Así es, y en un momento en el que nos cuentan la historia y cada quien como que tiene su propia visión, creo que es una oportunidad para revisar de nuevo nuestra historia, verla con las aportaciones que ha hecho don Miguel León Portilla, que por cierto falleció hace unas semanas, para pues que nadie venga a contarnos falacias, ¿no? Y que lo veamos desde otra perspectiva mucho más constructiva y mucho más real. Por último, rapidísimo, próximamente vamos a ver un tema que se un tema de arquitectura e intervención en espacios, ¿no?
Así es, Majo. Sibaris Collection, que es una galería súper contemporánea y que está marcando el paso en nuestro país, porque además tiene sedes pues en todo el mundo, va a intervenir la nueva obra del despacho arquitectónico Escobedo Solís. Escobedo Solís es un despacho compuesto por dos arquitectos súper jóvenes egresados de la UNAM que han sido galardonados incluso por el MoMA de Nueva York, por ejemplo. Están marcando tendencia en el diseño arquitectónico. Esta intervención se trata de dar vida a su nueva obra que se llama La Casa Nakazone, en donde van a poner obra de algunos artistas contemporáneos de muy buena calidad y que son pues ampliamente difundidos, como Gabriela Salazar, Gustavo Artigas y Manuela García. Estos tres artistas, con sus obras completamente contemporáneas, van a hacer contraste con lo inacabado de la obra arquitectónica de Nakazone y que está presentando Escobedo y Solís. Esto gracias a Sibaris Collection y a su curadora Regina de Con, que bueno, pues está atreviendo a darle vida a estos espacios a través del arte. Yo creo que es un ritual muy interesante, muy en tendencia ahora, Majo, de poder utilizar este lugar que va a albergar quizá una familia nueva, una oficina, un proyecto nuevo, darle vida, como traerlo a la vida a través de la intervención del arte contemporáneo.
Padrísimo.
El resultado de esta intervención lo vamos a poder ver el domingo 1 de diciembre. Va a haber un taller de dibujo para niños a las 11 de la mañana en Doctor Gálvez número 7, Colonia San Ángel, en la Ciudad de México. La entrada es libre, puede llevar usted a sus niños, los niños se van a divertir en su taller de dibujo y usted puede escuchar mientras tanto pues la opinión de la curadora sobre esta tendencia de traer a la vida los espacios arquitectónicos a través del arte contemporáneo.
Padrísimo, muchísimas gracias, Cris. Sigan las redes sociales para estar pendientes por si se les olvida en dónde van a hacer estas cosas. Luego la gente dice, es que se me acaban los planes para el fin de semana. No se acaban, y menos si escuchas este podcast de Aquí en Confianza. Muchas gracias.
Gracias, Majo.
Mi querido Ángel, vamos a iniciar con esto porque me traes varias recomendaciones que yo sé que alguien aquí te va a refutar. La primera es, llega de nueva cuenta una nueva representación de Los Miserables, una producción de la BBC.
Así es, que ya vamos a poder ver. Que ya vamos a poder ver aquí en México, y que trae a la ganadora del Oscar, Olivia Colman, entre su cast. Esta miniserie se estrena el próximo 12 de diciembre por Stars Play, que ya habíamos hablado de este servicio de streaming, ¿no? Que justo llega a México hace unos meses y se está adelantando a esta guerra de streaming que vamos a tener. Pero volviendo a Los Miserables, esta miniserie de 8 capítulos, que de hecho fue producida por la BBC, ya la vamos a poder ver aquí en México. Y no solo está Olivia Colman, que la recordamos como ganadora del Oscar, sino que también está Lily Collins, que seguramente han visto por ahí en varias películas o en la serie de 90-210. Está Dominic West, que también platicábamos que lo hemos visto ya en varias películas, y la verdad es que creo que es una aproximación interesante a la historia de Víctor Hugo, ¿no? Es un clásico, lo hemos visto ya en el cine, lo hemos visto ya en varias versiones en serie, pero pues bueno, sin duda este tiene el toque de la BBC y habrá que darle una oportunidad y ver de qué va.
Bueno, ¿no? Si tiene Olivia Colman, toma mi dinero. Exacto. Yo sí se la recomiendo mucho, Olivia
¿Así,
Colman.
¿Así de fácil?
Yo sí sé, porque sale Olivia Colman, Esteban, es la reina en la vida real y de Inglaterra próximamente.
Ya me llegaron por adelantado los capítulos de la tercera temporada de The Crown, de Olivia Colman, donde debuta como la reina Isabel. Apenas los voy a empezar a ver para que podamos hablar de ella la siguiente semana, que se estrena precisamente esta temporada 3. Y hablando de Los Miserables, generalmente reparte Óscares. Acuérdense que estuvo nominado Hugh Jackman en el musical. Anne Hathaway gana el Óscar. Y a mí la versión que más me gusta, curiosamente, no es una situada en la Revolución Francesa. Hay una versión alternativa con Jean-Paul Belmondo, francesa, en donde está situada, pero en la Primera Guerra Guerra Mundial. Y entonces es esta misma dinámica de Jean Valjean y de todo el asunto, Cosette, Mario y demás, pero en otra guerra. A mí me parece fantástica, es una muy bonita historia esta de Víctor Hugo.
Muy bien, pues hay que estar pendientes, para entrar al debate.
Y nada más déjame decirte que este fin de semana también pueden ver otra serie que está bastante interesante ahí en Star Place, que se llama Dublin Murders. Esta serie está basada en dos libros que se llaman El silencio del bosque y En piel ajena, pero está padre porque es un thriller psicológico. Entonces denle una oportunidad, vean el tráiler en coolbites.mx y si la ven nos dicen qué piensan.
Así es, yo de hecho ahí hay como varias que están basadas en libros. Veo una telenovela luego que se llama Outlander, que es de lo mismo, pero PlayStation, aquí sé que nos ven muchos gamers y quieren saber qué va a venir próximamente de PlayStation.
Oiga, nada más rápido, fíjense que después de varios años, ayer, bueno, en algunos países ayer y en México hoy a la medianoche, se estrenó Death Stranding. Este es un videojuego que muchos esperábamos, llevábamos más de 3 años esperándolo, y es un videojuego que es muy interesante por la historia que viene detrás. El diseñador y productor se llama Hideo Kojima, que es uno de los grandes diseñadores de videojuegos para Konami, y este es el primer videojuego que hace en su productora independiente. Tuve la oportunidad de ver la presentación de este videojuego en la Comic Con de este año, se veía muy prometedor y ha tenido críticas pues contrastadas, ¿no? La verdad es que yo tengo muchas ganas de jugarlo, y si alguien ya lo jugó también coméntenos en nuestras redes de Cool Bites MX qué le pareció.
Así es, y ahora viene lo bueno. Angelita me estaba contando. Siempre me gusta como meter cizaña aquí. Digo, somos amigos todos.
Eres intrigosa,
pero
básicamente.
Vamos a intrigar el tema de J-Lo. Y ahora el tema de
Esteban
Marvel.
Donde Esteban estaba mal, por cierto.
Claro, como
yo
siempre.
Yo no la he visto, entonces se las debo. Todavía no puedo tomar una postura porque no he visto
trabajo de J-Lo. Espérate que llegue a alguna plataforma porque es una película bastante malita.
No, bueno, ya veré. Es que vienen muchas cosas y luego uno en la vida pasa y ya no le da tiempo para ver todo. Ángel me estaba contando que Disney va a postular a 13 actores de Endgame, actrices y actores, para esta carrera rumbo a los Oscars.
Rumbo a los Oscars van a impulsar las nominaciones de prácticamente todo el cast.
Ridículo.
Sí es ridículo, así es ridículo. La verdad es que sí me parece que Disney ya enloqueció. Pero bueno, la verdad es que no podían quedarse fuera de la conversación, ¿no? Al final están impulsando a prácticamente todo el mundo a los premios para mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Entonces todo el mundo quiere estar nominado. Yo no sé si de verdad
quiero ir, señor,
van a alcanzar
Disney
una nominación, pero lo que sí es que vamos a hablar mucho de la película de aquí,
sí,
a enero, que salgan las nominaciones.
Hay que decir primero que todas las películas lo hacen, todas las películas ponen a consideración de la academia las nominaciones, todas, absolutamente todas. Claro que hay unas que tienen una campaña para impulsarlas, lo llama la atención que Disney quiera que sean nominados estos actores por esta película, pero también impulsan a los efectos especiales, al director, a los guionistas, etcétera, etcétera. Que me parece muy grave que Disney solamente esté impulsando actores en las categorías de reparto. ¿Quién es el protagonista entonces en Endgame? No tenemos un actor protagónico, una actriz protagónica. Thanos hubiese sido en la pasada quizá, pero sí están poniendo a Josh Brolin en esta reparto. Yo creo que tendría que haber impulsado, si lo querían lograr, al señor Robert Downey Jr. Como actor principal, claro, que me parece que es el más importante en este
cierre. Yo creo que sí es el más importante, es el que más vimos, pero no creo que sea su mejor actuación en las de Avengers en esta versión.
Es que fue ninguna de Marvel ha actuado bien.
Lo que creo es que justo están haciendo esto para que hablemos de ellos, ¿no?
Sí, claro.
No creo que les alcance una nominación para el Oscar. No en categorías de actuación, sí en las categorías técnicas. Me parece que cosas como el sonido, cosas como los efectos especiales pueden estar nominadas. En actores y actrices no creo que lo logren, pero lo que les digo, vamos a estar hablando de Avengers Endgame de aquí a enero que salgan las nominaciones.
Si
y cuando no estén nominados, mucha gente va a estar enojada.
Si una película, de cómics logra posicionarse como el año pasado lo hizo Black Panther, que también me pareció totalmente inmerecido, este año va a ser Joker. Este año no es el universo de Marvel. En las entregas de premios va a ser DC con Joker.
Que eso le pega, yo creo que a Marvel.
Claro.
Y también meten esta controversia y que van a postular a esta cantidad de actores para la academia en medio de una polémica. El director Martin Scorsese no nada más lo dijo, creo que fue en una entrevista así muy breve y el internet explotó, y luego él profundiza, incluso hizo una carta abierta para el New York Times.
¿Cierto?
Explicando su pensamiento, el por qué él considera que las películas de superhéroes, las películas de Marvel no son cine. Entonces choca igual con The Irishman, que ya la viste.
No, todavía no la veo. Apenas la voy a ver la siguiente semana, el miércoles, que estemos viajando al Festival de Los Cabos. Inaugura Irishman con la presencia de Robert De Niro, de Rodrigo Prieto y de Gastón Pavlovich. Ese día la voy a ver, ya hablaremos. Un poquito contextualizando, lo primero que dice Martin Scorsese en esta carta al New York Times es: primero sacaron de contexto mis palabras, pero defiendo mi postura. Es decir, no se echa para atrás. Él decía que no deberían de ser consideradas tanto como cine, sino más bien como entretenimiento, como si fuese un parque de diversiones hecho una película.
Que lo son, ¿no? Va a haber totalmente un parque de diversiones de Marvel el próximo año.
¿Y cuál es el punto que a mí más me gusta de este texto de Martin Scorsese, al cual le doy la razón? Sí son cine, porque al final, pues obviamente ahí tienen mucha creatividad, tienen muchísimo trabajo, un gran equipo tratando de hacer un objetivo en común, que en este caso es una película. Y no demerita para nada en su carta el señor Scorsese a todos los que trabajan en este tipo de películas, incluso los aplaude. Él dice que le están quitando el elemento más importante del arte a este tipo de películas, que es el riesgo. Y creo que ahí sí estoy de acuerdo. Es decir, cuando un director toma una postura, decide escribir un guión, hacer una película, tomar el riesgo de ponerla allá afuera y que guste o que no guste, no que le vaya bien en taquilla, que guste o que no guste, me parece que eso es lo que lo acerca mucho más al arte.
Y Marvel es más complaciente.
Y no solo Marvel. Hoy la industria de Hollywood está pensando en complacer al fan. La industria del cine blockbuster más importante de taquilla está tomada por lo que opina el fanático, a tal grado que el episodio 8 de Star Wars fue totalmente vapuleado. Había unos cínicos, porque no se les puede decir de otra manera, que querían que se quitara de la saga el episodio 8. ¿Tú quién eres como fan consumidor para decirle a un director o a un estudio que quite una película de una saga o de un universo? Hubo un riesgo, eso me gustó del episodio 8, que no haya gustado es otra cosa. Y eso es lo que dice Martin Scorsese, que cuando él creció en esa generación de Brian De Palma, de Ford Coppola, de Steven Spielberg, de George Lucas, había un riesgo, y eso es lo que ellos querían hacer, expresarse a través de una película y poner a los humanos o a la situación de una persona en una situación X, la que quisiera contar el director. En eso estoy de acuerdo con la carta.
Y miren, tan sencillo como esto, hay que tomarlo de las cosas de quien vienen. En una época en la que todos tenemos una opinión de absolutamente todo, y no estoy diciendo que eso esté mal, yo creo que eso es una gran oportunidad para poder convivir entre todos en este cosmos, pero al final respetándonos y sabiendo que todos tenemos opiniones diferentes. Pero cuando habla de cine el señor Martin Scorsese, yo creo que pocas personas, y un amigo que quiero mucho y sabe mucho de cine, siempre me lo ha dicho, pocas personas saben de cine en el mundo como el señor Martin Scorsese. Imagínate, entonces también hay que tomar el peso de sus palabras como lo que es. No es un desprecio hacia una industria que genera muchos trabajos, que genera mucho dinero, que también se necesita una entidad creativa, pero
tú lo dijiste,
pero
sí
lo dijo, ¿no?
Una industria que se dedica a producir y a vender.
Querido, próximas recomendaciones para
fíjate
que
hay una película que me llama mucho la atención, que haya llegado a la luz y llegó a las pantallas gracias al éxito de It, y me refiero a Doctor Sueño. Doctor Sueño sí es la secuela del Resplandor de The Shining, pero está basada en un texto de Stephen King, y los estudios se animaron a hacer esta película una vez que vieron que la gente tomó perfectamente bien el regreso de It, otro texto de Stephen King. El caso es que aquí Danny Terrence, que es Ewan McGregor, ya creció después de aquella terrible experiencia en el Overlook Hotel, en donde pues se tuvo que enfrentar a su padre, que pues se volvió loco, obviamente Jack Nicholson. El caso es que aquí está de vuelta ya como un adulto que de alguna manera llegó precisamente a esa etapa de su vida, y con este poder que tiene en la cuestión mental, pues logra conocer a Abra, que es una niña que también tiene muchísimo de esta situación, en donde a través de la mente puede conocer más de las personas o estar en contacto, y que de repente se les tacha de que son inestables mentales o algo. Al mismo tiempo hay una congregación oculta que se llama The True Knot, que obviamente termina, mata literal a estas personas porque les roba el alma, y tienen un alma muy grande o un brillo muy grande, y de ahí el término The Shining, ¿no? Y entonces pues decidirán estos dos aliarse para ver cómo termina con esa congregación, que es liderada por una espectacular Rebecca Ferguson, que hace de villana, y esa es la situación en cómo les roban precisamente el brillo del alma, y pues obviamente obviamente acaban muertos, ¿no? Una especie como de vampiros en donde o reclutan o matan, y en algunos casos reclutan si tienen los suficientes elementos para que estas personas se dediquen a eso, ¿no?
Había una muy gran expectativa porque era, pues no deja de ser una secuela de The Shining, una película que, bueno,
es de culto, Shining, importantísima, si no la han visto, pues la tienen que ver.
¿Está a la altura de las expectativas?
Está muy bien la película, porque curiosamente The Shining marca la pauta del lenguaje cinematográfico de las películas de terror, siendo más terror psicológico, no es tanto terror per se. Y esta película hace lo mismo. Me gustan las metáforas, me gusta cómo hay paralelismos con la vida que todos vivimos. Me fascina la película, me gusta mucho lo que hace Ewan McGregor. Hace mucho que no me gustaba algo que hiciera este escocés. Y también me gusta, insisto, mucho Rebecca Ferguson. Muy bien. Muy recomendable esta película.
Y en estos últimos dos minutos, una más que no se pueden perder.
Tenemos otra película que también llega, que es mexicana, que se llama Polvo. Polvo es el debut cinematográfico de Chema Yaspic, no solo como director, como escritor y como actor protagónico de su propio filme.
O sea, aplica un Eugenio Derbez.
Pero en este, caso, ¿sabes qué bien? Porque además, ¿sabes qué tiene? Es la mezcla perfecta, el balance en donde sí se puede tener algo entretenido, que funcione en taquilla, y también algo bien hecho, con buena manufactura, para que la gente le tome más respeto.
Y bueno,
la
historia, el señor Jesús Ochoa, que aparece
tiene
ahí
una serie de actores, amigos en
con
el
Mariana
reparto.
Treviño.
Está Mariana Treviño, está Jesús Ochoa, está Angélica Aragón, está Adrián Vázquez. Hay muy buen reparto. Y la anécdota o cómo surge esta película rápidamente es de dos puntos. Él quería hacer algo en la tierra de su padre, que es San Ignacio, en Baja California, que es muy peculiar, pero también quería contar esta anécdota que sucedió en Colombia, de una avioneta del narco que cuando está en fallas mecánicas, tira la carga, 500 kilos de cocaína. Regresan al pueblo a recolectar pues cada paquetito de aquilo, y cómo lo va a hacer, pues le va a dar una lana a todos los del pueblo para que le den sus paquetitos. El pueblo se desquicia cuando hay dinero precisamente ahí, y entonces empiezan a salir pues los demonios que todos de repente tenemos adentro cuando tenemos dinerito en la mano. Oye, interesantísima, me gusta también esta de Polvo.
Suena muy bien, sí. Muy bien, próximamente que quiero platicar sobre la próxima película de Woody Allen, porque
también
ya comentado fuera del aire hace una semana, justamente que estaba con Esteban, le dije, oye, quiero ver la de Woody Allen. Se volteó y me dijo, de todas las personas que esperaría que dijeran, de ti no esperaría que estuvieras queriendo ver la película de una persona como Woody Allen,
y
en el tenor de Me Too. Mi postura fue, quiero ver qué va a decir. O sea, creo que cerrar las puertas y ya no escuchar a la gente lo hace muy mal. No es de, ay, lo voy a hacer más rico dándole mi dinero, pero quiero escuchar. O sea, no puedo dejar a un lado que él ha hecho grandes películas.
Cierto.
Blue Jasmine es la más reciente que creo que ha resonado. Entonces, quiero escuchar, y vamos a abrir como esta ventana, no olvidando lo otro, pero pues sí, quitando que son grandes artistas. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Esteban.
Gracias a ti. Feliz viernes.
Síganos en Cool Bites. Esteban Macías. Estén pendientes de todo lo que suben con la mejor información. Y descansen, disfruten su fin de semana. Nosotros seguiremos aquí el lunes en Aquí en Confianza. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.